¡Hola, hola! ¡Comienza Tiempo de Juego! El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido imprescindible, el de la cadena, COPE. ¡Tiempo de Juego! Vive con nosotros en Tiempo de Juego las horas más calientes de la radio española. ¡Tiempo de Juego! En la técnica, José Antonio Hernández, Antonio Bravo, Javier Rodríguez, Víctor Catalina.
Los Panchos y agregados.
Control central, Juanjo Bermejo.
El Puma y su peluca.
Los jefes de todo, Jorge Evia y Carlos Vanaclocha.
¡Vanaclocha!
En la central de los anuncios, Ana Guado. En la animación general, Jorge Armenteros. En la coordinación, Ana García, Anita Dinamita, Fernando Evangelio, el Evangelio de la radio, Pedro Martín Pedrito, Antonio Pérez del Cható, Rubén Parra Parrita, Guillermo Valadez Willy, y Germán Mansilla, Tobillo de Oro. Tiempo de Juego, cadena COPE.
Hola Pepe, buenas tardes, Tiempo de Juego, bienvenidos a la final de la Copa del Rey a las 9 y media en el Calderón Sevilla Fútbol Club Barcelona, bienvenidos a la jornada 39 en Segunda División, esta mañana Zaragoza 0, Nasti de Tarragona 1, en un partido con mucha polémica, se pone el Nasti a tan solo un punto del ascenso directo a Segunda División, bienvenidos a las fases de ascenso, a Segunda y a Segunda B, a un partido amistoso camino de la Eurocopa que tenemos a las 6 y cuarto en Inglaterra-Turquía. La última jornada de la Liga Endesa de Baloncesto que hemos vivido desde las 12 en cope.es y aplicaciones, que ha habido un montón de sustos y una canasta al final desde más allá del centro del campo, desastre que ha dejado a Dominion Bilbao fuera del playoff, cuando han estado ganando hasta por 16, sabiendo que el Fuenlabrada había perdido, y a un montón de emociones durante toda la tarde. Ahora va a empezar Cope GP con Carlos Miquel para contarnos lo que ha sido, sobre todo, el Gran Premio de Italia de motociclismo, que se acaba de rematar con una carrera de MotoGP increíble, en la que nos hemos llevado las alegrías que nos han faltado en el podio en Moto3 y en Moto2.
¿Qué tal? Muy buena serie, la verdad es que ha sido espectacular. 19 milésimas, pensarlo rápido porque ya ha pasado las 19 milésimas, es el tiempo que ha separado en la meta a Jorge Lorenzo de Mar Márquez. Ha sido una victoria por la aceleración de su moto, pero con toque incluido, en la que los dos pilotos españoles le han dado todo y le han devuelto el maracanazo que hizo en Jerez a Valentino Rossi. Doblete español, tercero ya no en el podio y, ojo, abandono de Valentino Rossi, que le coloca ahora 37 puntos en el Mundial de Jorge Lorenzo, que es más líder con 10 puntos de ventaja sobre Mar Márquez.
Repaso todo rápidamente y te dejo aquí al mando con Cope GP, con todo el equipazo del motor en la sintonía de la cadena Cope. En segunda, Zaragoza 0 Nastic 1, gol de Naranjo de penalti en el 83. Tuvo el empate Lanzarote en el descuento, pero su penalti se fue arriba. 0-1 ganó el Nastic. El Nasti que se coloca con 64-1 de Leganés y Alavés. El Alavés tiene que jugar esta tarde a las 5, Alavés Ponferradina, Lugo Bilbao Athletic, Osasuna Numancia, Mirandés Llagostera y Almería Real Oviedo. Que el Real Oviedo, si gana, se pondría con 62 y estaría chutando también el ascenso directo. Ahora en promoción están Nastic 64, Zaragoza 60, Girona 59 y Oviedo 59. Por abajo la salvación la marca el rival del Alavés, la Ponferradina con 43 y en descenso Almería con 40, a 3 de la salvación y recibe al Oviedo. El Llagostera con 39, a 4 de la salvación. Albacete penúltimo, ya ha jugado su partido, a 7 de la salvación, 36. Descendido ya el colista Bilbao Athletic con 29 puntos. En la fase de ascenso a segunda división, eliminatoria de campeones a las 5, Racing de Santander Reus y a las 6 y media UCAM de Murcia Castilla. Por la tarde, a las 5 y media por el camino largo, Toledo Real Murcia, a las 6 Tudelano Hércules y a las 6 y media Logroñés Villarreal B. Esta mañana, por la permanencia en segunda B, Cacereño 0, Linares 0, eliminatoria, partido de ida, el que palme baja tercera, a las 6, Olympique de Sativa, Leilloa. Y en la fase de ascenso de segunda B, resultados de campeones de esta mañana, Mancha Real 3, Zamora 1, Prat 3, Osasuna Promesas 1, Conquense 0, Extremadura 0 y Villa de Santa Brígida 1, Sanse 0. A las 6, Boiro Caudal, Saguntino Calahorra y a las 7, Córdoba B, Lorca Deportiva. Además de la final de la Copa del Rey, tendremos a las 6 y cuarto en Portugal la final de la Tasha entre el Oporto de Casillas y el Braga. Y a la misma hora, 6 y cuarto, un amistoso. La gente que hace las cosas bien puede preparar bien la Eurocopa entre dos selecciones que van a estar en Francia dentro de 19 días, Inglaterra-Turquía. Y en la Liga Endesa de Baloncesto, agárrense. El Barça acaba primero después de ganarle a Tenerife por 35, 9-3-5-8. El Real Madrid acaba segundo después de ganarle al Sevilla por 7, 90-97. y el Valencia acaba tercero después de ganarle por 14 a Andorra 81-67. Se salva el Manresa pese a perder frente a Baskonia 83-80, porque Estudiantes, que fue por delante casi todo el partido, terminó perdiendo por 5 frente al Guipúzcoa y ha descendido 78-73. El UCAM de Murcia se mete séptimo después de ganar a Fuenlabrada 6-1, 7-3 por 12. Y cuando la gente en Fuenlabrada lloraba el que no iban a estar en el playoff, un canastón desastre, desde su propio campo, eliminaba del playoff al Bilbao. 7-2, 7-3 para CAI Zaragoza. En los partidos sin nada en juego, ganaron Unicaja en Santiago 6-4, 7-7 por 13. Y Juventud en casa, Gran Canaria, por 20, 96, 76. Los playoffs serán Barça-Fuenlabrada, Real Madrid-UCAM de Murcia, Valencia-Unicaja y Baskonia Gran Canaria. Descienden a la Liga LEP Oro, si se acaba consumando, que esto ya en los despachos termina como termina, el Movistar Estudiantes y el Guipúzcoa. En ciclismo, decimoquinta etapa del Giro de Italia, cronoescalada de 10 kilómetros 800 metros. Ahora mismo marca el mejor tiempo en la meta de Alpe di Susi Ian Boswell, el norteamericano del Sky. Los buenos, los que aspiran a la maglia rosa, que ahora tiene Kruijswijk, el neerlandés, con 41 segundos sobre Nibali, 1.32 sobre Chávez y 3.06 sobre Valverde, salen a partir de las 4:30. En tenis ha empezado Roland Garros, hemos empezado mal con dos eliminaciones, han caído Sorribes y Arruabarrena, tienen que jugar todavía hoy Montañés ante Karlovic, Muguruza ante Smietlova y Carballés ante Pavlesek. En la Liga Nacional de Fútbol Sala, las semifinales por el título serán Movistar Palma, que el Palma le ha ganado hoy en el tercer partido al Aspil Vidal Rivera 2-1, y Barcelona Magna Gurpea, porque el Magna Gurpea ha saltado el Palacio de los Deportes de Murcia ganando 3-4, o sea que las semifinales Inter Palma y Barcelona Magna. Y habrá natación, que esta tarde nadan por medalla Mireia Belmonte y Melanie Costa en los europeos de natación de Londres en los 400 libres. Judith Ignacio también va a nadar con menos opciones en 200 mariposa. Habrá atletismo, la Diamond League en Rabat, en Marruecos, con mucho español. Y está detenida la jornada por la lluvia en el Irish Open, que va liderando McIlroy. Son las 3:08, desde ahora y hasta las 4 de la tarde, cuando llegan Paco, Pepe y Lama. Es tiempo de motor en COPE, es COPE GP.
COPE GP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a COPE GP. Hay que ver qué final ha tenido el Gran Premio de Italia en Mugello. Ha sido espectacular. Llevábamos una mañana de carreras un poquito malas para los pilotos españoles, con un sexto puesto de Axel Pons con mejor resultado. Y al final lo que hemos visto ha sido una auténtica exhibición de Jorge Lorenzo y de Marc Márquez, que han logrado un espectacular doblete en el circuito de Mugello, con una vuelta final que comenzó con toque de Márquez a Lorenzo y en la que se han llegado a pasar hasta en tres ocasiones antes de meta, y la última, por pura aceleración, el propio Jorge Lorenzo ha conseguido adelantar en la línea de meta y pasar, ganar por 19 milésimas a Marc Márquez. Así que ha sido un auténtico espectáculo. Después en el podio han venido algunos pitos, como siempre, como era de esperar. Ha habido pitada, ha habido cortes de manga de los aficionados de Valentino Rossi, pero eso es lo de menos. Lo importante ha sido ver el himno español en lo más alto, devolviendo la jugada que hizo Valentino Rossi deportivamente, la jugada que hizo Valentino Rossi en Jerez. Un Valentino Rossi que ha tenido una avería de motor, que ha provocado su abandono, como tuvo una avería de motor también la Yamaha de su compañero, el compañero Jorge Lorenzo, en el warm-up. Lorenzo reventó su motor en una espesa humareda, tremenda humareda, en el warm-up, y le ha tocado en carrera a Valentino Rossi. O sea que también en la mala suerte hay igualdad mecánica en Yamaha, que tiene un problema porque Lorenzo, por ejemplo, ya ha gastado su tercer motor. Puede tener un problema de fiabilidad a lo largo del año, que podrían verse incluso alguna penalización. Bueno, vamos a ver qué pasa con eso, pero desde luego Yamaha tiene un problema. Tiene la mejor moto, pero no tiene la mayor fiabilidad del mundo y tienen que mirárselo. Ha sido una mañana en la que la carrera de Moto3 ha sido la más apasionante, con una victoria del líder del Mundial, Brad Binder, por delante de Jan Antonio y de Banaya, y bueno, la séptima posición del español Joan Mir, que ha sido la mejor plaza. Noveno Juan Fran Guevara, que eso sí tuvo un altercado con Jorge Navarro, que ahora mismo está a 49 puntos en el campeonato de Binder, que desde luego es un solidísimo líder. En Moto2, victoria de Johan Zarco por delante de Baldassarri, tercero Loves y, como decíamos, sexto Anser Pons y séptimo Ale Rins. Rins pierde el liderato del campeonato de Moto2, pero por solo 2 puntos, y como él mismo ha dicho, prefiere ser cazador que ser el cazado, así que tampoco se pone nervioso porque queda mucho campeonato por delante. Ha sido también una carrera de Moto2 muy rara, en la que ha habido una interrupción por un problema con una de las protecciones y que luego se ha reanudado a solo 10 vueltas, y eso ha provocado que en la reanudación tuviera una sanción Rins que le ha impedido llegar más lejos. Hoy también hemos tenido rally, mundial de rallies. Luego veremos el resultado, hablaremos con el rally de Portugal, veremos cómo han acabado las cosas, aunque Dani Sordo otra vez estaba fuera del podio en ese rally de Portugal, hablaremos con Carlos Barazal, y también vamos a hablar de Fórmula 1, vamos a conocer un poco más a Max Verstappen, cómo es el piloto que de moda en la Fórmula 1, y vamos a ver, vamos a hablar con su ingeniero, Xavi Puyolar, y vamos a ver cómo es esa nueva estrella de la Fórmula 1, y vamos a debatir sobre Fernando Alonso, sobre la bronca con McLaren. En fin, quedaos aquí. Vamos hasta las 4. Esto es COPE GP.
¿Quieres viajar a la Eurocopa? Este fin de semana escuchar Tiempo de Juego tiene premio. Gana un viaje para 2 personas para ver a España en la Eurocopa. Este fin de semana, escucha COPE desde las 3 de la tarde y gana. Y gana, y gana.
Ha estado en la pista de Mugello. Está en la pista de Mugello el hombre que más sabe de moto de este país, que es Borja González. Hola, Borja, ¿todavía te dura la taquicardia de lo que hemos vivido?
Bueno, hola, Carlos. La verdad es que ha sido un final de carrera, uno de los mejores que hemos visto. Yo creo que el mejor entre Márquez y Lorenzo, que lo digo porque como tengo un poco de memoria de pez, yo diría que no habían tenido una batalla así. Y lo cierto es que se ha visto a Marc con una moto que teóricamente tenía muchos problemas, ha tenido muchos problemas a lo largo del fin de semana, sacarle todo el jugo. Yo creo que arriesgando siempre con cierta medida, no me ha parecido que esta vez haya estado en ese juego de caerse en cualquier momento, evidentemente lo habrá visto cerca, y luego Jorge Lorenzo, que ha sabido interpretar muy bien el final de carrera, que ha estado súper agresivo en el sentido de Lorenzo suele ser muy de pelea de cuerpo a cuerpo, y sin embargo se ha notado que no quería dejar escapar esta victoria, y lo ha conseguido por 19 milésimas sobre la línea de meta, y va perfectamente acoplado en su Yamaha. Entiendo que tampoco no dará mucha gracia que justo te ganen por rebufo, una marca que siempre ha presumido de potencia de motor y que es lo contrario que siempre ha tenido Yamaha. Han acelerado los dos en el mismo punto, y yo creo que más tampoco se esperaba que Jorge le pasase por donde le ha pasado, que ha intentado cerrar la parte interior. Y fantástica victoria de Lorenzo, que tiene más valor aún para Lorenzo y también para Márquez en segundo puesto después de la mala suerte que ha sido así de Valentino Rossi.
De todas maneras, fíjate que Lorenzo en un momento dado en esa última curva tiene la posibilidad de hacer un Rossi, de meterse por dentro. Bueno, espérate que tenemos en Movistar a Jorge Lorenzo, lo vamos a escuchar en directo. Espera un momento, Borja.
A ver. Sí, ha sido una carrera muy difícil porque el fin de semana no ha ido todo lo bien que esperábamos. Lo único que en el warm-up hemos mejorado un poco la moto, el grip del neumático trasero, saliendo las curvas y sobre todo entrando en las curvas en las frenadas. Y eso a pesar de las condiciones calurosas y un asfalto con no mucho grip después de la carrera de Moto2. Íbamos bien, ¿no? No he podido escaparme de Marc, tan solo un segundo, pero con algún error en alguna curva me ha recuperado. Y tirando tanto al final, tantas vueltas, intentando ir al límite para escaparme, me ha hecho realmente desgastarme completamente energía. Por eso pensaba que cuando Mar me pasara iba a ser muy difícil, ¿no?, tener la energía suficiente para contraatacar. Así que cuando me ha pasado la última vuelta me he puesto detrás, sin mucha esperanza, pero bueno, más o menos me he puesto detrás para ver si él cometía algún error en alguna curva. Y de repente la última chicane, he tenido la memoria o el recuerdo de ese 2005 con la Honda 250 cuando luchaba por la segunda posición con De Angelis. Hice una maniobra bastante, bastante loca y dije, ¿por qué no? Lo voy a intentar otra vez, ¿no? Y lo he hecho, me ha salido bien, pero he entrado quizá demasiado colado y Márquez me ha devuelto la pasada. Y en la última curva lo he intentado otra vez, pero si hubiese soltado los frenos nos hubiésemos tocado los dos con el riesgo de caída, así que he decidido mantener los frenos para no adelantarle y quedarme detrás, y he intentado hacer una última curva con mucho gas, derrapando muchísimo para salir pegado de Marc, y al final el gran motor que teníamos con relación a la Honda en esta carrera ha sido clave, porque si no Marc hubiese ganado esta carrera, porque ha sido el mejor en la última vuelta, pero le ha faltado un poco de motor.
Es curioso que hagas alusión al motor, que justo es el que te ha dado problemas durante esta mañana, pero es que se puede decir, después de ver lo que le ha pasado a Valentino, que has tenido mucha suerte de que te pasara esta mañana.
Muchísima, porque he pasado la bandera cuadro y se ha roto el motor. ¿no? Si el warm-up se hubiese acabado una vuelta antes, no lo hubiese roto en el warm-up y lo hubiese roto en la carrera, ¿no? Así que hubiese sido yo el que tenía mala suerte, hubiésemos roto los dos el motor. Ha sido Valentino esta vez el que ha tenido mala suerte, porque tenía ritmo para estar ahí hasta el final. Y ahora el campeonato se nos pone muy bien, con 10 puntos de ventaja y sobre todo con muchísimos puntos de ventaja con el tercero. Y bueno, suerte hoy que teníamos que luchar por la victoria con Marc, que está teniendo un motor no tan rápido lo habitual que es en Honda, ¿no? Los últimos años. Este año están sufriendo con la velocidad y hemos tenido esa suerte. Si hubiésemos tenido que luchar con Rossi o sobre todo con Giannone, no hubiésemos ganado la carrera, ¿no?
¿Sabéis ya qué le ha podido pasar a tu motor?
No lo sé, pero se ha roto una pieza importante.
Lo que sí se ha visto en una imagen que sí que os habéis tocado, Marc y tú, incluso en la repe.
Se ha preguntado por el toque.
Le he pedido disculpas a Marc porque se me ha entrado la quinta, ¿no? Cuando faltaban aún todavía unos 50 o 100 metros para la frenada, tenía en la última vuelta, he modificado un poco la posición del pie y me ha entrado la quinta, ¿no? Y Marc estaba muy pegado a mí, casi nos hemos caído a altas velocidades, ha sido muy peligroso. Pero bueno, ha sido un error de posición del pie, que me ha entrado la quinta y por suerte no ha pasado nada grave. Y bueno, hemos podido mantenernos en la moto los dos.
Oye, cuéntanos qué era eso.
Bueno, pues eso es lo que decía Jorge Lorenzo con Izaskun Ruiz de Movistar. Y bueno, la verdad es que da gusto, Borja, cuando alguien es sincero y reconoce que ha sido el motor. Podía haberse montado una historia aquí de que llegué e hice una acrobacia tremenda, un adelantamiento espectacular. Dices que tengo más motor que la Honda. No hay más.
No, era justo lo que te iba a destacar de toda la explicación de Lorenzo. La explicación muy clara de cómo ha sido la última vuelta y cómo la ha planteado. Y una explicación muy honesta de por qué ha ganado. Tenía hoy un motor mejor que el de la Honda y eso le ha permitido hacer lo que ha hecho. Y además ha reconocido que la última vuelta ha sido mejor Márquez que él. Es decir, no se le puede poner ni un pero a Jorge Lorenzo en la manera de celebrar esta victoria, con bastante, muy analítica, porque la ha valorado pues desde todos los puntos, desde el punto de la fortuna, desde el punto de la ventaja técnica, etcétera, etcétera. Así que yo creo que hay que quitarse el sombrero ante Jorge porque ha sido un justo ganador en un fin de semana que yo creo que ha sido un poco más complicado para él de lo que se esperaba, porque aquí ya el año pasado arrasó y venía de hacerlo en Le Mans y obviamente eso le podía permitir pensar que esa era la línea para esta carrera, pero bueno, pues ha reconocido lo difícil que ha sido y sobre todo el mérito que ha tenido Márquez de hacer esta carrera y de llegar hasta el final con opciones, porque bueno, ya te digo, ha sido 19 milésimas dichas por Jorge Lorenzo, ganadas por el motor de la Yamaha.
Sí, sí, sí. Y es, hay que quitarse sombrero con Márquez. Dime, Borja, ¿qué decías?
No, te estaba escuchando.
No, hay que quitarse sombrero totalmente con Marc Márquez porque ha sido una carrera tremenda y además, y Jorge le decía que no tenía muchas fuerzas para aguantar después de estar en cabeza todo el rato con ese calor y estaba ya un poquito justo y además incluso le ha pedido disculpas por esa quinta marcha que le ha saltado y por eso ese toque tan espectacular que hemos visto. Como hay que tener el respeto al carrerón que ha hecho Márquez, vamos a escucharle, a ver qué dice.
Me había pasado pocas veces que se me escapase a la línea de meta, pero bueno, ha sido un poco de impotencia, ¿no? Ver ahí cómo iba acoplado después de hacer todo el trabajo, después de coger muchos riesgos y ver cómo pasaba el de azul por el lado, pero bueno, al final creo que hemos hecho un pasito, ¿no? En Jerez estamos a 10 segundos, en Le Mans a 10 segundos, aquí a milésimas, así que contento por una parte. He cogido muchos riesgos hoy para intentar ganar aquí, pero no ha podido ser, ¿no? A ver si Montmeló puedo dar otro pasito.
Bueno, pues a ver si tenemos pronto otro pasito. La siguiente carrera de Montmeló, el Gran Premio de Cataluña, es a primeros dos semanas, así que pronto vamos a tener la posible revancha de Marc Márquez. Un Marc Márquez que además ha sido deportivo con el abandono de Valentino Rossi, que ha sido el gran damnificado de hoy, y fijaros lo que ha dicho.
Una lástima que Valentino ha roto el motor, porque si no hubiese sido aún una batalla mucho mejor o más apretada, pero bueno, yo ya he ido toda la carrera al límite, al final he sacado un pelín más para intentar ganarla, pero no ha podido ser. Pero me preocupa, y te seré sincero, muchas carreras a este ritmo, cogiendo estos riesgos, no acabaré.
¡Buah! Toma ya, eso es un mensaje a Honda, Borja, tremendo, ¿eh?
Sí, pero espera, antes de tu mensaje, sí. Tengo conmigo un protagonista, yo creo que uno siempre solemos recurrir a Ramón Forcada. Hombre, en estas circunstancias para que nos cuente un poquito cómo ha ido el fin de semana. Muy contento, evidentemente, por cómo ha sido la carrera. Entiendo, Ramón, que este fin de semana, vosotros es un circuito que a Jorge se le da bien. No sé si ha sido un poquito más difícil el fin de semana de lo que esperabais o ha estado un poco en la línea que vosotros prevéis antes de venir.
No, ha sido más difícil de lo que pensamos, no, porque sobre todo este año, sabiendo cómo funcionan los neumáticos, con la electrónica, con todo, estamos teniendo no sorpresas, pero cuesta más de lo que costaba antes. Hay sitios que tenías un setting que sabías que funcionaba, llegabas, lo ponías, los neumáticos sabías cuáles tenían que ser, la electrónica la que tenía que ser, ahora no, es más empezar de cero. Con lo cual, pensar que sería fácil, no, pero la verdad es que ha sido luchado. O sea, hemos tenido que trabajar muchísimo durante todo el fin de semana, intentar arañar décima o centésima, y al final, bueno, ha salido bien.
Bueno, 19 milésimas de diferencia. Te voy a pasar a Ramón para que le hagas una pregunta. Mientras baja su piloto y puede celebrarlo.
Un lujo.
La tercera victoria del año, segunda consecutiva.
Un lujo, Borja. Ramón, hola, enhorabuena.
Gracias.
Enhorabuena y, sobre todo, ha ganado también, se ha visto y lo ha reconocido el propio Jorge, ha ganado la moto. Es decir, ha ganado el piloto, que ha hecho una carrera magnífica, pero la aceleración que tiene la Yamaha respecto a Honda es claramente mejor.
Sí, bueno, al final el que gana es el conjunto. O sea, ni la moto sola hace nada, ni el piloto andando hace gran cosa. La verdad es que lo que es importante para nosotros es poderle dar al piloto, para todos los equipos, poderle dar para el piloto que tengas en ese momento una moto que pueda hacer lo que él sabe hacer. Esto es lo realmente complicado, y sobre todo ahora que pues lo que decíamos, que cómo están los neumáticos, cómo está todo está muy, muy, muy ajustado. Hay que cuidar todos los detalles, por pequeños que sean, y al final, ya ves, si después de 120 kilómetros sacas 19 milésimas, es que la ventaja que tienes es poquita.
Sí, es escasísima. Y aparte, de todas maneras, ¿habéis conseguido ya tener un patrón con el neumático? Porque hay carreras que va alguien mucho mejor que los demás, otras carreras se caen muchísimos pilotos. ¿Hay ya un patrón homogéneo o tenéis claro que son carreras que al final hay que sufrir siempre con esta nueva rueda?
No, hay que sufrir siempre, sobre todo al principio, porque hasta que puedes hacer el primer entreno no sabes muy bien cómo irá. Luego el primer entreno sí, ya lo ves más o menos por dónde van las cosas. Lo raro no es cómo funcionan los neumáticos, es que a veces el mismo neumático en un circuito funciona muy bien y en otro circuito no funciona para nada. Entonces no sabes, aunque tengamos información de qué neumático van a traer, por ejemplo, ahora a Cataluña, no tenemos ninguna garantía de que funcione, porque el clima es diferente, el circuito es diferente, el agarre, sobre todo Cataluña, es un circuito que no es el mejor ni es el más plano, y bueno, hay que ver el neumático que traigan, a ver cómo se adapta, y luego lo que nos pasa muchas veces, que hay que ajustar la moto para hacer que el neumático trabaje, pero al final es la mejor solución, porque si la moto va perfecta para el piloto, pero el neumático no tiene tracción, es imposible ganar. Al final lo que hay que hacer es que el neumático funcione y que la moto acelere bien. Nosotros cambiamos la configuración de la moto ayer por la noche, sí, precisamente para tener un poco más de grip atrás, y al final pues ha ido bien.
Sí, es que decía ayer Jorge, necesito dar el 200% en el warm-up para encontrarme a gusto con la moto. Desde luego lo habéis dado, porque estaba muchísimo mejor que en todo el fin de semana.
Sí, aparte ha sido una carrera muy constante, no ha sido muy rápida, porque hacía mucho calor, en pista había 48 grados, 47 al final, pero la carrera ha sido muy constante. Al final, cuando Marc ha empezado a apretar un poco, han hecho los dos vueltas rápidas cuando faltaban tres o cuatro vueltas. O sea, esto significa que los neumáticos funcionan y que sobre todo que son constantes. Y aparte esto, que hablamos de dos pilotos que son capaces de manejar la situación como han demostrado, porque evidentemente la moto cambia la conducción por el tema de gasolina, el tema de peso, por el tema de agarrar los neumáticos, cambian la frenada, cambian muchas cosas y son capaces de mantener el mismo tiempo. Esto demuestra que son pilotos grandiosos.
¿Tenéis preocupación con la fiabilidad del motor para lo que queda de temporada?
Hombre, no es lo mejor que te puede pasar, evidentemente. Lo que pasa es que ahora hay que investigar un poco a ver exactamente qué ha pasado, porque esto hasta que lo puedes abrir y ver exactamente qué es lo que ha pasado, pues no sabemos mucho. Hay que esperar, porque puede ser cosas solucionables, puede ser cosas que no tengan solución, no sé. Hasta ahora no se había roto ninguno, hoy se han roto dos de poca diferencia. Habrá que investigar a ver exactamente qué. Este momento no lo sabemos.
Bueno, y termino, Ramón, sois una de las mejores parejas de la historia de MotoGP, Jorge y tú. ¿Os veremos seguro en Ducati el año que viene?
No sé, yo tengo contrato hasta noviembre aquí, o sea que faltan muchos meses y faltan muchas carreras y faltan muchas cosas que hacer aún. De momento ahora tenemos que celebrar esto un poco, pensar que lo importante al final son los 25 puntos, aparte de todo, como ganas de la victoria, todo. aquí lo que cuento son los 25 puntos, porque el objetivo es el campeonato, no es ganar una carrera ni ganar una carrera contra quien sea. Y lo que hay que hacer ahora es estar centrados en lo que tenemos que hacer, pensar ya en Cataluña, que es un circuito complicado. El año pasado ganamos, pero ya Valentino estuvo muy cerca, con lo cual no será fácil para nada. Marc se cayó. Si no se cae allí es durísimo en todas partes, pero ahí especialmente la motivación que tienen los pilotos de casa les hace ser incluso un poco más fuertes o más agresivos, y nada, pensaría en Cataluña, es lo que toca.
Bueno, pues ahí estaremos, a ver qué pasa. Muchas gracias, Ramón, un abrazo fuerte.
Gracias a vosotros.
Bueno, un auténtico lujazo aquí, Ramón Forcada, la mano derecha de Jorge Lorenzo en COPE GP.
¿Abandonada y sola o acompañada en una casa de acogida? ¿Llena de miedo y rencor o ilusionada por volver a empezar? Tu X puede hacer la diferencia. Marca la X a favor de la Iglesia en tu declaración de la renta. Hay una historia de esperanza detrás de cada X. Programa por tantos.
Bueno, Borja, pues un lujazo. La verdad es que la explicación de Ramón Forcada... Y claro, yo ya que estaba, digo, a ver si me dice que se va a Ducati seguro, pero claro, no lo puede decir, ¿eh?
Tiene pinta de que es una petición clara de Jorge. Sabemos que Juanito ya está, su mecánico de la vida, irá con él, es algo que todo el mundo da por hecho, el propio piloto también. Está intentando que el máximo número de gente que está en su equipo ahora mismo, pues le acompañe en la aventura de Ducati, y evidentemente pues una pieza fundamental es Ramón Forcada, y se irá viendo, porque hombre, también hay que decirlo, si la opción de Ramón Forcada es elegir entre Jorge Lorenzo y Maverick Viñales, son dos opciones muy apetecibles las dos, la aventura de Ducati o tener a un piloto como Viñales.
Sí, yo creo que, a ver, mal a Forcada no le va a ir, pero bueno, yo no sé, creo que ya saben cómo trabajar, sabe cuando viene una mala aldada, como venía el fin de semana para Jorge, saben cómo encauzarlo. Yo creo que Forcada es clave para que Lorenzo pueda triunfar en Ducati, vamos.
Jorge, que vaya Forcada a Ducati, que para Forcada y sea Ducati con Jorge. Quiere decir, el proyecto, Forcada lo puede valorar desde el punto de vista de ilusión, de proyecto ilusionante. Jorge tiene que enfocarlo desde el punto de vista de qué es lo que le va a dar más seguridad, y en este caso, pues él sabe que se quita uno de los posibles riesgos de entender la nueva moto si tiene alguien que ya le entiende a él directamente y no tienen que estar interpretándole ningún técnico nuevo.
Sí, bueno, de todas maneras, habéis tenido una visita muy especial en Mugello. Ha estado Fernando Alonso viendo las carreras y ayer no podía hacer declaraciones. Hoy ha hablado con Movistar y esto es lo que decía sobre el carrerón que ha vivido. La verdad es que ha traído suerte a los pilotos españoles, Fernando Alonso.
Nada de carrerón, la última vuelta de infarto, desde el final de recta que se tocaron hasta las últimas curvas. Y bueno, nosotros disfrutando desde fuera, que es menos estresante que para ellos.
Y ha hablado de la diferencia entre la Fórmula 1 y las motos. Después de celebrar ese triunfo español, esto es lo que dice Fernando, un Alonso que es un amante de todos los deportes de motor y que disfruta mucho además llevando... Lo que pasa es que es motero, pero más de Harley Davidson que de moto de carreras. Pero bueno, esto es lo que decía, la diferencia entre ambos mundos.
Allí también hay algunos adelantamientos de alguna polémica como tienen ahora aquí, pero sí que es muy diferente, y el ambiente aquí también mucho más relajado, pero bueno, sí, dos especialidades bastante opuestas, pero las dos yo creo divertidas y emocionantes para la gente que nos gusta el motor.
Bueno, pues, y queda hablar de Mónaco. Semana de Mónaco, gran premio con una cruz puesta por McLaren, importantísimo para lograr un buen resultado porque importa menos el motor. Esto es lo que le ha dicho a Movistar Fernando Alonso.
En teoría es el mejor circuito para nosotros de todo el año. La potencia cuenta muy poco, así que vamos a echar el resto allí.
Bueno, pues a echar el resto. Lo va a dar todo, sobre todo ese sábado en el que la calificación es fundamental, y a ver si puede ganar. De todas maneras, Borja ha estado menos... Esta vez Alonso se ha estado más oculto, ¿no? Que la otra vez que fue hace dos años, ¿no?
Sí, yo le he visto... Estuvo aquí también cuando él corría con Ferrari. Y ahí la verdad es que estuvo mucho más accesible. Yo incluso hice la paleta de hacerme una foto con él. Es una cosa que no hago normalmente con nadie. La verdad es que yo no tengo fotos con nadie. Creo que con mi hermano alguna y poco más. Y sí, ha estado mucho más oculto. Creo que ha sido más larga en la que le ha pedido que no hablase, pero no por una cuestión de ningún tipo, más que para... Por desarmar a ningún medio, porque habían recibido muchísimas peticiones a las que se supo que que Fran no estuvo aquí. Yo lo he intentado, pero le dije que era para hablar contigo y me ha dicho que ni de coña. Hay veto.
Hay veto, sí, por eso entra cada tres carreras en la COPE. Bueno.
Obligar a alguien, pero personal hay veto.
Está
hay
claro.
Veto, y no sé qué milonga cuentas en la radio, pero aquí
me lleva mal.
Muy bien.
Sí, sí.
Y luego me ha dicho que le pregunte a Carlos Sainz, que él le preguntará por qué, porque se ve que Carlos también está en la misma línea.
¿Cómo era? Perdona, discúlpame que no te he escuchado bien. Que a veces
no, que digo que me ha dicho que le pregunta a Carlos Sainz que él está en la misma línea que él y que ya me explicará por qué te vetan.
Bueno, la verdad es que sí, es sabida que mi relación es tan mala como la tuya con Pol Espargaró. Bueno, entonces, a lo que voy, Moto2, ¿nos ha dejado un sabor tan amargo esa carrera?
Sí, realmente, bueno, primero ha sido una carrera rara, no la carrera en sí, sino todo alrededor de la carrera. La caída de Xavi Bierge, que ha provocado la rotura de la protección, del airfence, han tenido que cambiarlo. Luego, pues una decisión de mandar a la parte de atrás de la parrilla varios pilotos, incluido Nakagami, que marchaba tercero en la primera carrera, y sobre todo para nosotros, Alex Rins, porque no han cumplido con el tiempo establecido de salida que habían marcado, digamos, en el primer retorno para componer la parrilla, y luego nos hemos quedado, pues eso, con una carrera a 10 vueltas, en la que ya desde muy pronto se ha visto que lo máximo por lo que podía luchar Rins era por un séptimo puesto. Nos quedaremos con lo positivo, que es que efectivamente ha terminado séptimo, y bueno, pues que la pérdida de cara al Mundial no ha sido tanta como podía haber sido. Lowe's ha hecho un buen resultado, pues podría haber sido probablemente mejor, pero habéis pillado unos buenos puntos, y sobre todo pues le ha valido a Zarco, que salió con un cero de su casa de Le Mans y que ha sabido aprovechar esa mini carrera de 10 vueltas para llevarse una victoria muy importante para él, porque le permite, digamos, ver más cerca al líder de la general y a Rins, que bueno, ellos dos están separados por dos puntos, con lo cual casi son líderes digamos, casi comparten el liderazgo. Pero bueno, sí, lo que dices tú, mal sabor de boca de todo el fin de semana porque no han brillado los españoles. El mejor fue Axel Ponsexto, y sobre todo pues porque Rins no estaba peleando por el podio, pero hay que pensar en los días que las cosas vienen mal dadas. Hay que asegurarse el máximo resultado, y bueno, pues eso ha hecho hoy Alex.
Esa es la mentalidad que ha mostrado Alex Rins después de esta carrera. En un pésimo día he sacado lo mejor que se podía hacer. Alex Rins. Uy. Vale,
una vez más, hemos hecho lo que hemos podido. He acabado delante del grupo séptimo, yo creo que es una buena posición, ¿no? Una buena remontada. Pero bueno, al final hemos de ir haciendo esto si queremos estar a final de... Si queremos llegar a Valencia con opciones, hemos de hacer esto. Prefiero ser el cazador que no el otro, ¿no? La verdad que bueno, al final... los inicios de campeonato siempre me han costado un poquito, soy más de segundas partes de campeonato y nada más, al final hay que seguir así, hay que acabar carreras, que es lo importante.
Bueno, pues hay que seguir así, hay que acabar carreras y después firmar por Suzuki, ¿no, Borja?
Eso es tu añadido, pero sí, ahí anda la cosa, está en el tiro de la floja, ya casi se puede decir de los detalles, que va vinculada a la duración del contrato, básicamente pues porque después de la experiencia con Maverick Viñales, con todo el sentido del mundo, Suzuki no quiere que se vuelva a repetir y, digamos, pasar a convertirse en la típica marca puente. Pillo pilotos jóvenes y cuando les va bien lo cogen las fábricas. Un poco yo creo que la sensación que les ha dejado a ellos la marcha de Maverick Viñales a Yamaha. Bueno, veremos, es la opción más sólida de Suzuki ahora mismo, que contempla menos, parece, la alternativa de Aleix Espargaró. Aleix lo ha hecho muy bien desde que debutó en Suzuki, la verdad que ha sido un piloto muy constante. Es verdad, por ejemplo, que hoy justamente en un fin de semana decisivo para él, pues ha terminado a 10 segundos de su compañero de equipo, de Maverick Viñales, pero también creo que probablemente la parte psicológica pueda afectar, y no sé si Aleix estaba en el mejor estado mental para estar centrado, digamos, en la carrera después de haberse enterado por la prensa de que habían fichado a Andrea Iannone.
Ya, yo creo que las cosas quizás no se están haciendo del todo con calma. A mí me parece que hay mucho nervio. Yo creo que...
Créeme, ¿no? Que yo vivo eso desde dentro y ahí es algo que no habíamos visto nunca, el ritmo, la presión a la que están sometidos los pilotos, porque muchos están negociando y llevan negociando su futuro desde hace varias carreras. pues casi sin tiempo apenas para saber qué pueden hacer con sus actuales motos. Porque hay gente que incluso debutando con motos este año, pues no tienen que estar buscándose las castañas para el año que viene y bueno, pues sí, no es la mejor situación. Pero bueno, lo bueno, digamos, es que todo el mundo dormirá más tranquilo dentro de dos o tres carreras porque ya estará todo prácticamente cerrado.
De todas maneras, he estado viendo que con el ánimo de que Maverick se sienta como el primer plato, el rey de Yamaha, etcétera, etcétera, al hilo del mercado de pilotos, he visto que el jefe de Yamaha le ha dicho que Paul nunca fue una opción, que hablando de presión además, y que es un equipo igual que el oficial. Y a mí me llama la atención, porque yo lo he visto en primera mano, tú lo tienes más trillado que yo, que la diferencia que hay entre el Test 3 o Test 3, como le gusta a los finos decir, y Yamaha oficial es bestial. No entiendo esas declaraciones.
Sí. En general, desde fuera es muy complicado entender las cosas y obviamente cuando dicen que un piloto, en este caso por ejemplo Paul Espargaró, y pasa con más pilotos, tiene una moto igual que la del equipo oficial, parece que eso es moto del equipo oficial. Si el equipo oficial lo hace muy bien, pues ya está, pues lo tienes que hacer igual de bien. Pero creo que lo hemos hablado muchas veces y en varias entrevistas con distintos pilotos de MotoGP, una parte es la moto, pero una parte importantísima es el desarrollo de la moto. No el desarrollo de evolución, sino el desarrollo que le hagas a esa moto desde el equipo. Equipo técnico, ingenieros, etcétera. Eso marca muchísimo la diferencia, como se puede ver este año, un año en el que las satélites están lejísimos de las oficiales, y básicamente es porque todo el mundo está gestionando la electrónica nueva, y si tú tienes 10 ingenieros para esa electrónica nueva, pues ganas al que tiene solo uno.
Sí, sí, así es. Esa es la realidad. Por eso no me ha parecido justo, porque además Paul, no sé ahora, después de esta carrera, pero estaba siendo el primero de los humanos hasta esta carrera. Pero bueno, es lo que ellos sabrán. No sé ahora cómo está en el campeonato Paul. Ha bajado, ¿no?
Sí, ha bajado. Bueno, está un punto por detrás de su hermano, sigue siendo el primero de los humanos.
Ah, bueno, sí, claro, del primer privado.
Ya te digo que a pilotos, además, siempre lo decimos, empiezas a mirar pilotos que están pues en la parrilla y los pilotos no están para intentar terminar el 10 o vivir su carrera deportiva para ser el 15. Entonces, todos tienen interés en ganar y muchos con currículums envidiables. Y bueno, pues es normal que eso genere ciertas frustraciones y es muy difícil de gestionar la tu ambición cuando sabes que no tienes material más que para llegar a determinadas posiciones. Y bueno, pues un doble peso porque tienes que motivarte cada fin de semana con objetivos a los que no estás acostumbrado.
Está claro. Bueno, terminamos con Moto3. Carrera tremenda, pero que no ha sido la mejor para los nuestros, pero carrera muy bonita la que ha empezado la jornada, la que ha ganado Binder.
Preciosa. Mugello es un circuito que se da para estas cosas, para que se formen grupos enormes y que pasen muchas cosas en ese grupo. Pero yo creo que tan exagerado no lo había visto. Ha habido un momento muy al final de carrera en que la 24ª era María Herrera, estaba a 2.9 segundos del primero, que no recuerdo muy bien quién era en esos momentos, probablemente, no sé si era, creo que igual era Quartararo por aquellas, porque ha habido cambio de líderes continuos, y la diferencia era pequeñísima, iban todos en el mismo grupo, la separación entre pilotos era de décimas. De hecho, el dato yo creo más relevante es que los cinco primeros han terminado separados por 77 milésimas de segundo, o sea, es una auténtica locura, y eran cinco, pero todo lo que venía detrás, porque el 20 estaba a 2 segundos, pero los 2 segundos quiere decir que está en el mismo grupo exacto que el primero. Bueno, ha sido una carrera muy interesante en ese sentido, muy divertida, no ha sido nada rápida, pues eso también ha permitido que todo esté mucho más junto. Binder ha sido el que mejor lo ha gestionado, porque aquí, creo que lo hemos comentado muchas veces, pero en Mugello siempre hay una especie de máxima, que es que el que llega primero a la última curva no gana. Bueno, pues en este caso Binder ha llegado primero a la última curva y ha ganado, porque tenía también el espejo del año pasado de Miguel Oliveira, su compañero de equipo por entonces, y el hombre que llevaba, digamos, ese número uno en el equipo KTM Ajo Motorsport, y se ve que deben tener muy claro que ahí se puede salir el primero de la última curva y ganar, y es lo que ha hecho. La pena, pues lo que has dicho tú, el pobre resultado de los españoles, séptimo Joan Mir ha sido el mejor. Nos hemos quedado, digamos, sin la principal baza, que era Jorge Navarro, en una caída que yo creo que, bueno, es en un toque un poco raro con Juanfran Guevara, otro de los nuestros, y no estaba muy contento Navarro, y bueno, pues nos vamos de vacío en las dos categorías pequeñas, pero la suerte es que hemos hecho el primero y segundo en MotoGP, que podía haber sido el tercero si Pedroso hubiese sido capaz de derrotar a Andrea Iannone.
Bueno, pues yo creo que más no se puede hablar de motos, y mejor. La próxima, por cierto, solo un pequeño detalle, tú que estás ahí, ha habido mucha pitada, ¿no?, en el podio.
Sí, ha habido pitada, pero también te digo, nada, ninguna cosa... sorprendente, digamos, para estar donde estamos. Está un poco al nivel de lo que hemos vivido en otros grandes premios, así que no podemos hablar de un gran premio agresivo. Ha sido más el miedo que hemos tenido que lo que luego realmente ha pasado, y yo creo que hay que estar muy contento porque los pilotos no se han quejado en ningún momento, ni hemos conocido ningún incidente, ni de nadie hacia los pilotos, ni entre aficionados de distintos colores. Entonces, el color que predominaba con abrumadora mayoría del amarillo, pero sí que se ha visto gente con camisetas de Lorenzo y con camisetas de Marc Márquez.
Muy bien, pues nada, Borja, gran trabajo. Hablamos en 2 semanas en Montmeló, en el Gran Premio de Cataluña. Un abrazo fuerte.
Un abrazo, Carlos. Hasta luego.
¿Te has perdido lo mejor de Herrera en COPE?
¡El hombre pirata!
¿Qué pasa?
¿Qué pasa?
Oye, estuve el otro día en tu estudio.
¿Quieres volver a reírte con los fósforos? Entra en cope.es y escúchalo.
Vamos a ver, la trenza, la cogida con horquillas, me imagino, en su pelo.
¿Qué va? En mi pelo no, en el velo.
De lunes a viernes, de 6 a 12 de la mañana.
¡Qué tío más salado!
Herrera en COPE.
Toca hablar de Fórmula 1. Vivimos, si ha sido apasionante el MotoGP hoy, también fue apasionante el Gran Premio que vivimos en Barcelona, en el circuito de Cataluña, hace una semana. Fue un auténtico espectáculo en el que vimos nacer una estrella, 18 años y 200 días, para ser el ganador más joven de la historia, y fue Max Verstappen. La verdad es que todo el mundo estaba impresionado con la carrera que hizo. Hay que reconocer que todo se le puso de cara, que efectivamente los dos pilotos de Mercedes no estuvieron a la altura y se chocaron entre sí, y que además Red Bull le quitó al único gran rival que le quedaba, que era Daniel Ricciardo. Pero hubo otro rival, que es lo que ha gustado muchísimo en el paddock de la Fórmula 1, que era la gestión del neumático. Y George Verstappen supo gestionar las ruedas durante 33 vueltas y aguantar la presión con 18 años de un campeón del mundo como Kimi Raikkonen. Eso ya vale muchísimo, ¿vale? Lo que supone ser un grande en la Fórmula 1. Y está claro que estamos ante un piloto que, si con 18 años ha ganado su primera carrera, está claro que será algún día campeón del mundo. Y es algo que además está beneficiando a Carlos Sainz, que ha estado luchando a la milésima con él en Toro Rosso. Quiere decir que Carlos es cuando menos igual de rápido. Para hablar de Max, tenemos al que ha sido su mano derecha y al hombre que ha tenido mucho que ver en que este piloto esté ya tan cuajado. Es Chevi Pujolar, su ingeniero de pista en Toro Rosso. Hola, Chevi, ¿qué tal? Buenas tardes. Chevi, hola, no lo tenemos a Chevi, no, se le oye, pero no... Ah, Marco Anseco, hola Marco, ¿qué tal? Que íbamos a hablar de Fórmula 1, hola.
Hola Carlos, ¿qué tal?
Bueno, pues nada, no, íbamos a hablar con Chevi, pero nos ha fallado la conexión. Bueno, Marco, lo del niño Verstappen, nada que decir, ¿no?
No, bueno, se veía sobre todo en carreras, un piloto carrerista. En calificación creo que Carlos ha sido bastante superior a Verstappen durante las carreras que ese año y 4 carreras que han coincidido. Y es un piloto que nos comentaba un periodista holandés en China que a él lo que le gusta es dominar la carrera, visualizarla desde el principio. Dice, su modelo ha sido Fernando casi siempre. Es Fernando Alonso el piloto el que más le ha gustado y el que le gusta como la forma de afrontar las carreras.
Bueno, pues y además ahí estaba el abrazo y un poco esa manera de correr sin rendirse y yendo al límite todo el rato que tuvo Max Verstappen. De todas maneras, escuchábamos a un correctísimo Fernando Alonso, pero el otro día en Barcelona tenía un enfado monumental con su equipo, porque él era más rápido que Baton, pero no lo dejaron pasar. Siguieron con las ideas fijas de que el que va primero después de la primera vuelta tiene que parar primero, y eso te quita 6 segundos de golpe, porque para primero, y con estos neumáticos que hay en Fórmula 1, ganan muchísimo. Vamos a escuchar a Fernando Alonso.
Me quedé detrás de mi compañero toda la carrera y un poco ahí se acabó, ¿no? Tenía bastante ritmo más, pero es lo que hay. Decidieron que me tenía que quedar detrás y ahí me quedé. Pues bueno, un poco decepcionado por eso, por estar en casa, por no haber podido demostrar el ritmo en carrera. Una mala salida me condenó todas las vueltas. Y luego, pues bueno, con los dos Mercedes fuera, siempre es una oportunidad buena, ¿no? Para nosotros de coger algún puntillo y hoy la perdimos. Mónaco, espero tener el alero nuevo yo también. Así tenemos los dos coches iguales y bueno, intentar sumar ahí puntos.
Pues eso, A ver si puede sumar puntos. El alerón viejo lo llevó por cuestión de turno también. No había dos alerones y le tocaba a Jenson Button y por eso...
Sí, porque le pasó antes, claro. Al contrario. Fernando tuvo en un gran premio una pieza que solo había una y le tocó a él y en esta ocasión le tocó a Jenson. Y luego hay una cosa que él no comenta, pero parece que sí se escuchó por la radio, y es que ponía algún mapa más agresivo de motor para intentar recortar tiempo y le decían desde el box que lo quitara.
Bueno, pues a lo mejor saltó por ese mapa, ¿no? Puede ser. Saltó el otro mapa distinto. Hombre, yo lo que he hablado con la gente de Fernando es, con el entorno de Alonso, es que se puso no lo puso Fernando Alonso, el mapa que luego influyó en la parada del motor, porque parece que el motor de combustión está intacto, no lo puso Fernando Alonso, sino que el propio motor se saltó a ese mapa y provocó la parada. Bueno, pues a lo mejor efectivamente fue porque ya no tenía más overboost, digamos, y directamente el motor se puso en ese modo de precaución. No lo sé, pero bueno, sí, es cierto que ha habido también una pequeña discusión y me llama la atención que es verdad que, al final ha sido la primera gran discrepancia con McLaren, porque al final el GP2 Engine fue una discrepancia con Honda y es una discrepancia que estuvo coreada absolutamente por el equipo. A pesar de que Ron Dennis disimulara y dijera otras cosas, al final, esta es la primera gran disensión. Y lo que sí que te puedo decir, lo puedo decir a los oyentes, Marco, es que ha pedido a Alonso que el que va más rápido pasa. Que esto del el que va primero tiene absoluta preferencia, que no puede ser. Porque es que el problema de Fernando no fue solo que le ganara Button, sino que le pasó Massa en la segunda parada. Entonces, al final, es que te deja al pie de los caballos esta regla.
Sí, te condena absolutamente. Porque en un circuito, además, como Barcelona... esa vuelta de antes, pues como tú has dicho, está por encima de los 3 segundos en cualquier caso. El tiempo que pierdes puede irse más a 5 o a 6. Y es que luego en la salida también fue mala suerte porque le cambiaron el embrague el día anterior y no lo tenía calibrado. Así que fue todo un cúmulo de circunstancias que fueron en contra de Fernando. Yo creo que no es preocupante ni hay que hacer... hay que hacer algo grande de esta pequeña discrepancia. Creo que los pilotos salen calientes de carrera en el Gran Premio de España. Y ahí es, no sé, la frustración del momento, pero no creo que pase a mayores esto.
Bueno, pues esperemos a ver, vamos a ver. Yo tampoco lo creo, porque tú sabes que siempre, desde 2007 yo tengo un dicho que es, saco los taques a la calle, pues no lo voy a sacar, o sea, ya lo sacamos en su momento, montamos una buena, pues ahora no vamos a sacar los tanques, vamos a dejarlos tranquilitos y que estén ahí en calma. Entonces, bueno, vamos a ver qué sucede. ¿Qué esperas de Mónaco, Marco?
Bueno, pues en primer lugar hay un equipo que es Red Bull, que parece, no parece, creo que ya tiene una unidad nueva y que casi con seguridad va a ser para Daniel Ricciardo. En caso contrario se podría montar un buen cisma después de lo de la estrategia, que el Ricciardo se queja de que le dieron la estrategia buena a Verstappen y es un candidato claro a la victoria, además de los Mercedes. Y luego... por lo que hemos hablado desde el principio de temporada, es una carrera para Fernando señalada, marcada con una cruz. Le gustaría que hubiese un poco de, a lo mejor, condición pista el sábado, que hubiera un poco de incertidumbre con un poquito de agua, de condición, pues eso, pista húmeda. Le gustaría mucho para tener un buen resultado en parrilla, que es prácticamente el 90% del resultado de la carrera. Fernando... lleva esperando esto pues desde que empezó a rodar en Barcelona en los test esta prueba y cree que puede obtener un buen resultado. Ya veremos hasta dónde llega el McLaren Honda aquí.
Muy bien, Marco, pues muchísimas gracias. Y mira, ya tenemos al teléfono a Chevi Puyolar. No sé si tienes alguna cosa para él, pero vamos. Chevi, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Marco, mira, le voy a despedir. Marco Sego es un gran admirador tuyo, que lo sepa, Chevi, ya lo sabes. Bueno, Marco, muchísimas gracias.
Gracias.
Es que la radio es así.
Y a Chevi, ánimo, que es uno de los mejores ingenieros que hay en la Fórmula 1.
Bien, bien. Mira, pues vamos a hacer una cosa. Para que Chevi, antes de que llegue yo y le ponga de mal humor, le voy a poner con otro periodista que le quiere mucho. Muchas gracias, Marco. Un abrazo.
Gracias. Un abrazo.
Que es Diego Mejía de la LAT F1, de la televisión latinoamericana. Hola, Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Carlos, un gusto saludarte y también un saludo a Chevy, un saludo muy especial.
Bueno, ahora hablaré contigo, que bueno, te llamo porque me hagas un lo que piensas de Max Verstappen y un mensajito para Chevy y ya me pongo con Chevy. Cuéntame.
Bueno, no, lo que pienso de Max Verstappen, bueno, creo que hay poco que decir al respecto, visto los resultados. Tuve la oportunidad, la fortuna, pues, de ver una de las primeras carreras de Verstappen en autos, que fue en la Florida, en Sebring, en el Florida Winter Series, que fue el primer campeonato de coches que disputó él. Estaba yo ahí acompañando a Tatiana Calderón, una colombiana, y pues, hombre, desde esos primeros días sorprendía. Creo que acabó un poco generando un conflicto al interior de la Ferrari Driver Academy, porque iba mejor que los pilotos de la academia que estaban allí presentes, varios: Lance Stroll, Antonio Foco, Raffaele Marcello, que corría en la GP2, y ya desde un principio, pues, hombre, mostró sus calidades. Al final, creo que, también tuve la oportunidad de verlo en una de estas reuniones de pilotos que hacían, analizando un poco los datos, y donde, pues, se enfrentaba literalmente a otros pilotos y a los instructores que eran de Ferrari, porque lo querían hacer ver como el culpable a veces en incidentes que tenían pista con otros de estos jóvenes pilotos. Pero realmente, pues, creo que está ya hace bastante tiempo muy claro pues que es un piloto que está apuntando a ser un fuera de serie, que sus números tan temprano en su carrera, pues si los proyectamos y los comparamos con otros grandes pilotos, pues dan para pensar en grandes cosas. Es apenas el inicio, pues qué bueno que en España tuvimos la oportunidad de presenciar ese momento histórico para la Fórmula 1.
Bueno, pues ahí lo tienes, ya ves. Te dan unos ánimos tremendos, Chevy. Oye, un placer, Diego. Otro día hablamos más con más tiempo, que esto es así, ya sabes cómo es la radio. Muchas
claro
gracias.
Sí, claro que sí, Carlos. Un saludo muy especial a Chevy. Y bueno, nos hizo falta ahí en Múmelo.
Vale, perfecto.
Sí, gracias, Diego.
Bueno, vamos a descansar un momentito y vamos contigo, Chevy.
En Vision Lab, stock fuera. Todas las monturas a 57 euros. Ray-Ban, Vogue, Armani, Bulgari, Oakley. Todas las marcas a 57 euros. Hasta el 29 de mayo, solo en Vision Lab. Consulta condiciones. Saturday morning, jumped out of
bed and put on my best suit. Bueno, Chevy, pues nada, al final resulta que te has tenido que perder el Gran Premio de casa. ¿Cómo estás de ánimo, lo primero?
Bien, bien, estoy tranquilo y nada, preparando un poco para el futuro, de momento, tranquilo.
Bueno, bueno, y voy a respetar que tú no quieres hablar demasiado, que es lógico, porque la situación es delicada. Has tenido que salir de Torres, ha sido un poco el damnificado del salto de tu piloto a Red Bull, porque también, aunque la gente se piense que te lo tienes hecho con Red Bull, ni mucho menos. Es decir, que ahora mismo, Chevy Pujolar, ingeniero de alto nivel, con experiencia en grandísimos pilotos, oye, el que quiera que le fiche, muchos grandes equipos te pueden fichar. Digo, hago ese llamamiento sin ningún problema. Y hablamos de Max. Yo creo que lo más importante del otro día fue la gestión de la rueda, ¿no? Que fue espectacular.
Sí, y él ya desde el principio, es una cosa que todo el tiempo que estuvo con nosotros, se trabajó mucho, y en una carrera como Barcelona es una cosa crucial, sobre todo cuando quieres controlar una carrera, y más cuando tienes a alguien detrás que puede tener una unidad de potencia un poco superior, ¿no?
Sí, no, desde luego, y sobre todo no cometer ningún error. De todas maneras, claro, tú pusiste en Twitter, esto tenía que llegar, pero también te digo una cosa, el año pasado se estrellaba en Mónaco, se estrellaba en Silverstone, que tú has domado a la fiera, porque a día de hoy sigues hablando por teléfono con él, eres como su consejero, digamos.
Es un piloto que ya desde el principio se veía con mucho talento y mucho nivel, pero después esto hay que un poco prepararlo todo para conseguir. No es lo mismo, o no hay bastante con ir rápido, tener nivel, talento, hay que después ponerlo todo junto para poder estar delante y ganar carreras como hizo en Barcelona, ¿no? Y ahí, viniendo desde los karts y con muy tiempo muy reducido en los fórmulas, pues tuvimos bastante trabajo para ponerlo todo junto, mucha información que tuvo que absorber para conseguir todo esto. Y fue un año y medio, así hemos estado ahí, pues tratando de ir punto a punto, que no pudiera fallar nada.
¿Tú en qué nivel le colocas de todos los pilotos con los que has estado? Porque tú has estado con Maldonado, has estado con Weber.
Yo todavía pienso que es de lo mejor que he visto nunca. Y ya lo dije desde el primer día que lo probé.
que era un piloto que se veía con mucho, mucho talento, mucho potencial, pero después había que consolidar ya con más resultados, ¿no? Ahora creo que, bueno, los resultados están ya llegando, todavía queda mucho, ¿no? Porque hay que ganar mundiales y queda mucho trabajo, pero sin duda está demostrando que está siguiendo la línea que se esperaba ya desde el primer día que probó con nosotros.
Oye, y una cosa, ¿tú crees que es positivo que la gente vea que Verstappen va tan bien? ¿Es positivo para que tenga prestigio Carlos Sainz? Quiero decir, porque al final estaban cerquita, iban un día uno por delante, otro día otro, sobre todo a una vuelta, creo que estaban emparejadísimos, luego en carrera han tenido diversas suertes. ¿Tú crees que puede ser hasta positivo para Carlos?
Yo creo que era positivo para los dos, ¿no? Porque estaban demostrando los dos que tenían un nivel, una profesionalidad increíble por los jóvenes que eran, los dos muy rápidos, y el uno pues ayudaba a empujar al otro, y yo creo que al final demostraban que los dos tenían un gran nivel luchando contra pilotos con mucha experiencia, campeones del mundo, y sí que había mucha expectación al lado de Max, pero por el otro lado, pues si estaba ahí cerca igualando, pues era muy bueno para al final para los dos.
Sí, sí, desde luego, pero bueno, vamos a ver, porque puede ser dos hombres que luchen por el título en el futuro, así que a ver qué pasa. Chevy, mucha suerte en el futuro, hablaremos, ¿eh? Un abrazo muy fuerte.
Venga, gracias.
Bueno, hasta luego. Adiós. Vamos terminando, tenemos a Charlie Barazal en ocupándose en el Rally Portugal. Estás en Portugal además, ¿no? Creo, Charlie.
Sí, aquí estamos en Oporto, Carlos.
Pues dime rápidamente, muy bien, dime rápidamente, que nos quedan 30 segundos, ¿cómo acaba el rally?
Victoria, segunda victoria de su carrera para Chris Meek, que ha logrado batir a los dos Volkswagen, y sorpresa en la marca alemana, porque el segundo no ha sido Ayer, sino que ha sido Mikkelsen. Cuarto ha terminado nuestro Dani Sordo.
Bueno, pues ahí lo tenéis, el resultado final, y a pie de tramo, que es lo que nos gusta a nosotros, oler a gasolina. Gracias, Charlie, un abrazo.
Adiós, hasta luego, un saludo a todos los siguientes.
Bueno, pues hasta aquí COPE GP. No os perdáis el domingo que viene una de las grandes citas del calendario, el Gran Premio de Mónaco. Lo daremos aquí íntegro en la COPE. Adiós. Just a drop of water in the sea.